Hola, ¿qué tal están, amigas y amigos del software libre? El stack gráfico de Linux y la conferencia de desarrolladores de X.org serán protagonistas de esta edición 32ª de Compilando Podcast, junto a Generación New, una nueva y muy interesante revista digital que ya cuenta con 2 números en la red y que tiene por objetivo la difusión de la cultura libre en todas sus expresiones y formas. Con el coordinador de esta iniciativa, Jorge Lama, y algunos de los redactores de esta recomendable revista, charlaremos en nuestro apartado Algo Alguien. Y para hablarnos de la conferencia de desarrolladores de X.org 2018, que tendrá lugar en A Coruña, Galicia, España, tenemos el placer de hablar con Samuel Iglesias, desarrollador, consultor y divulgador del software libre y miembro de la organización de este encuentro de desarrolladores en este stack tan nuclear y fundamental en el software libre. Y para concluir esta edición de Compilando Podcast, tendremos el recién estrenado apartado de Tu Recomendación, donde 2 amigos de Compilando Podcast y destacados miembros de la comunidad del software libre en español nos han dejado sus audios. Daniel Sánchez contándonos su opción por el software libre y Eloy García, que nos recomienda un interesante software de desarrollo propio, Wallpaper Downloader. Y con este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast.
¿Algo? ¿Alguien?
Generación New es una revista digital distribuida a través de la red y que ya ha alcanzado su segunda edición publicada. Generación New nace en Galicia, al calor de lo que en Compilando Podcast nos gusta llamar la Escuela Gallega del Software Libre, y aunque cuenta con un nutrido grupo de colaboradores de Galicia, tiene vocación internacional, con el objetivo de llevar la cultura libre a toda la comunidad de habla hispana, publicando en doble versión, tanto en gallego como en castellano. Es Generación New nuestro algo, por lo tanto, en la sección Algo Alguien de esta edición de Compilando Podcast. Mientras que el alguien en esta ocasión es Coral, pues contamos con su coordinador Jorge Lama y varios representantes de su nutrido y destacado grupo de redactores, como son Miguel y Alejandro Rodríguez, Arancha Serantes y María Ginzo. Junto a ellos conocemos Generación New. Bueno, y saludamos a todos los invitados que hemos citado antes, y para presentarlos, más que lo presente un servidor, pues creo que lo más oportuno es que se presenten ellos. Vamos a empezar por Jorge Lama. Muy buenas, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Paco, encantado de estar otra vez en Compilando Podcast.
Jorge, que es editor y coordinador del proyecto, como ahora sabremos, y vamos a ir conociendo también qué apartados cubren dentro de este proyecto que estamos presentando en Compilando Podcast y en el cual estamos encantados de tener a María Ginzo. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantada de participar en esta entrevista con vosotros.
María, ¿cuál es tu papel dentro de Generación New?
Pues yo soy matemática y estadística de formación, entonces yo lo que aporto son temas relacionados con la estadística y con el GIS, en temas de software libre.
Gracias, María. Vamos ahora con los Rodríguez, familia Rodríguez, padre e hijo, Miguel y Alejandro, Alex. Miguel, muy buenas, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas. Pues como el resto del grupo, encantado de estar aquí contigo, Paco.
Encantado de que participes en esta presentación en Compilando Podcast de Generación New. Y queríamos saber también cuál es tu rol dentro de Generación New.
Bueno, yo dentro de la revista me dedico a llevar una sección que se llama Laboratorio Android. Y bueno, como su nombre indica, pues hablo de temas relacionados con Android y con el mundo de software libre, obviamente.
Y Alejandro, como decíamos, son padre e hijo. Alex, Alejandro Rodríguez, también encantado de tenerte aquí. ¿Qué tal estás y cuál es tu rol dentro de la revista?
Muy buenas, un placer estar aquí. Pues yo tengo una pequeña sección sobre, está titulada Laboratorio de Música, y hablo un poquito de distintos programas, lógicamente de software libre, para la creación y edición musical.
Estupendo. Y por último, Arantxa Serantes. Hola, Arantxa, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Encantada de participar en Compilando Podcast. Pues en este caso, a lo que me dedico es a las humanidades digitales y, por tanto, mi sección en la revista es pues humanidades digitales y cultura digital.
Pasemos ya a conocer, más allá de la somera presentación que acabo de hacer de Generación Ñu en el podcast, a saber qué es Generación Ñu, Jorge.
Pues Generación Ñu nace con la idea de difundir temas relacionados con la cultura libre. Esto es un término un poco amplio. Podríamos meter en este saco a lo que es el software libre y también materiales que están publicados bajo licencias libres, como son las Creative Commons.
¿Por qué elegir el formato de revista digital?
Pues elegí ese formato porque es la forma más fácil para que la gente empiece a colaborar contigo. Porque, como sabes, está el mundo del podcasting, pero a veces poner gente delante de un micrófono es más difícil. En cambio, si le pides que te escriban algún artículo relacionado con estas historias, pues parece que cala mejor, que es un poquito más fácil.
Vamos a hacer una pequeña y breve historia de Generación Ñu, que su nombre, escrito así con la ñ del castellano, pues también tiene su pequeña historia. ¿Cuándo y por qué surge el proyecto?
Surge a principios de este año. Yo este año no he tenido demasiado trabajo, entonces tenía ganas de montar algo y dar a conocer sobre todo las asociaciones y la gente y los proyectos que están llevando a cabo en Galicia. Y como llevo 10 años haciendo cositas con Melisa, que es una asociación de software libre, y estoy muy contento porque mucha gente está respondiendo positivamente y está colaborando en la revista.
Jorge, hay una editorial sonora en cada número y además llama la atención que la plataforma elegida sea Geekbook. ¿Por qué?
En un primer momento, cuando empecé a pensar de cómo publicar estos contenidos, pues estaba buscando una plataforma que me lo pusiera fácil. Y a la hora de poder exportar esos contenidos, tanto a formato EPUB, de libro electrónico, como a formato PDF. En ese momento, Geekbook no es como es ahora. Ahora esa parte de exportación no la tiene. Pero como he estado haciendo muchas pruebas y no quería seguir buscando más plataformas, pues al final me decanté por Geekbook. Y lo de la editorial sonora es porque a mí lo que más me gusta es el mundo del podcasting y creo que una editorial ya, las editoriales por sí solas ya son un poco aburridas y creo que se hace un poquito más amena al estar en formato audio.
Bueno, y vamos a conocer a los miembros del equipo que nos acompañan hoy y que tienen pues áreas directamente en las que participar dentro de este mundo del hardware, del software y de la cultura libre. Y hablábamos de editorial sonora, hablemos ahora de sonido, porque Alex, que es músico y que de música sabe un montón, pues resulta que se ha metido dentro del mundo del software libre y la música. Algo que generalmente, no sé si será un mantra que nos repetimos y no es verdad, ahora tú nos lo podrás aclarar, Alex, de lo que se viene diciendo que adolece el software libre. Pues programas para la edición y producción de sonido en general y de música en particular. ¿Cómo está el panorama dentro del software libre, Alex?
Pues lo cierto es que hay un montón de programas que actualmente se desconocen dentro del mundo del software libre para la creación y edición musical o de sonido, y es una pena porque al margen de programas como Audacity, que quizás sí que están un poco más extendidos, dentro de la creación profesional de música siempre se tiende a hablar de programas como Pro Tools o Cubase, cuando hay oportunidades y bueno, posibilidades con programas como Ardour, Super Collider u otros que realmente pueden cumplir esas funciones desde la perspectiva del software libre. Y eso es un poco lo que, digamos, que intento abordar desde mi sección, ¿no? La oportunidad no tanto de ahondar en cada uno de estos programas, sino de dar a conocer que esto existe y que se puede trabajar desde la casa de uno mismo. Y tratar todas estas cuestiones sin necesidad de, de invertir grandes cantidades de dinero o de utilizar software, bueno, que no es libre.
Alex, también en el mundo del software libre se habla muchísimo de que los mismos servidores de base de sonido, como son Alsa o Pulse Audio, no son todo lo bueno que serían deseables para trabajar el sonido y mucho menos para trabajar la música a un nivel pues de home studio o incluso profesional. ¿Compartes esa opinión?
Vamos a ver, es innegable que queda mucho camino por recorrer, tanto en el software libre como en el propio software en general de la creación y edición de sonido. Pero no por ello, digamos que siempre hay como esa tendencia a pensar que el software libre está más débil en este sentido. Y eso es algo que de hecho no comparto, no lo comparto. Quizás con estos programas que me planteabas, ¿no? Estos tipos de software, no sabría decirte tanto, ¿no?, si esto es así, pero hay comparaciones en otro tipo de programas, como puede ser el hecho de Pro Tools y Ardour, en el que este cambio es muy notable, ¿no? Esta idea de cómo un programa de software libre puede estar perfectamente a la altura de otros profesionales. Así que yo diría que digamos que está ese estigma, ¿no?, de cómo el software libre está por debajo, pero desde luego es una idea totalmente errónea.
Y pasemos ahora a Miguel y su área de responsabilidad, su rol dentro de la revista que hoy presentamos, Generación New, y que ya lleva esos dos números publicados. Miguel Rodríguez, que se encarga de la parte de los dispositivos móviles, más en concreto Android, con relación al software libre. Y también parece que hay pues como una cierta tendencia a pensar que el software libre no termina de implantarse en los dispositivos móviles. Por lo menos aún estamos esperando ese teléfono libre. Purism va a hacer su Librem 5, y como plataformas parece que VPorts retoma la plataforma que abandonó Ubuntu Tax en su momento. Firefox OS también fue abandonado. Como plataforma en común parece que no, pero sin embargo creo, y ahora nos lo comentará Miguel, que sí que hay mucho software libre, incluso un repositorio concreto que aplicar a el más conocida o a la más conocida de las plataformas como es Android, que además su base es Linux, ¿no, Miguel?
Pues sí, tienes razón. Yo creo que el mundo Android es un mundo difícil para el software libre, y es una paradoja porque la base de Android, que es el sistema operativo que suele estar implantado en todos estos dispositivos, está basado en el kernel de Linux. El kernel de Linux es libre, es de código abierto, pero por encima de eso hay una especie de capas que conforman una cebolla muy compleja que no son libres. ¿Eso a dónde nos lleva? Pues eso nos lleva a tener un sistema que nos da cierta sensación de que estamos trabajando con software libre, y no es así. Por otro lado, la gente confunde lo que es el software libre con el software gratuito, y Android tiene muchos programas que son gratuitos pero no son libres, y ahí se nos monta una especie de pastiche complicado de manejar. Por un lado, tendríamos que hablar de los sistemas operativos libres para este tipo de dispositivos, que efectivamente no están teniendo ahora mismo la implantación que yo consideraría oportuna en esta época, porque sí, pues está Ubuntu Touch, pero lo están dejando morir, y la verdad es que no hay alternativas demasiado compactas ahora mismo. Creo que el camino está en empezar a utilizar software libre aunque lo usemos con Android por debajo. Y yo creo que a partir de ahí es donde podemos avanzar. No vamos a vender la moto de que va a ser muy fácil que tú te compres un dispositivo y le pongas un sistema operativo totalmente libre y a partir de ahí empieces a trabajar, pero lo que sí está claro es que con el sistema Android, que viene prácticamente de serie en todos estos dispositivos, podemos trabajar al 80-90% con software libre, y creo que esa es la apuesta. En la sección de laboratorio Android, dentro de la revista Generación New, lo que intenta es abrir esa puerta y enseñarle a la gente alternativas de software que pueden usar y que realmente no confundan ese software gratuito que hay por ahí circulando, sobre todo en la la Play de Google, ¿vale? En la Store que tiene Google y que se confunde con software libre cuando simplemente es gratuito. Hay portales como FDroid que son repositorios enteros de software libre que se pueden utilizar perfectamente con Android. No estaríamos para nada estropeando nuestro sistema operativo, al revés, lo vamos a dotar de funcionalidades que antes no tenía y que la gente creo que debe conocer.
Pues lo has definido perfectamente, Miguel. Esperamos a seguirte también a Alex, por supuesto, en Generación New. Y a quien vamos a seguir muy de cerca también es a María Ginzo, que nos introduce a mundos de números, matemáticas, estadística y un lenguaje de programación que es software libre y que se impone en los últimos tiempos para el análisis de datos, tan en boca como decíamos en los últimos tiempos. María, ¿qué nos cuentas de matemáticas y de R en Generación New?
Pues lo que cuento yo de matemáticas, sobre todo de estadística, en la revista relacionado con R, bueno, pues en los dos números que llevamos, en el primero hice un breve resumen de la cuarta jornada de usuarios de R en Galicia que tuvo lugar en octubre del año pasado, y en el segundo número pues hablé de una jornada que tuvimos de presentación de software libre y científico en la Facultad de Matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, en el primer número, hablé específicamente de R, porque los matemáticos y los estadísticos y en general, no solo los matemáticos, sino biólogos, médicos, sociólogos, etcétera, para el análisis de datos ahora mismo todos utilizan R, o sea, es pues la herramienta que todos utilizamos.
Perdóname, porque estamos hablando de R, pero quizás para nuestros oyentes algunos lo conocerán perfectamente, pero otro habría que presentarles, aunque sea brevemente, ¿qué es R?
Pues R es un lenguaje de programación que se utiliza para el análisis de datos y que se utiliza principalmente para análisis de datos en estadística. Aunque, bueno, algunas otras personas lo pueden utilizar para otras cosas, pero principalmente está pensado para analizar datos desde el punto de vista estadístico, porque incluye un montón de paquetes y de librerías con métodos estadísticos y, a su vez, pues permite implementar también metodologías y otros métodos que se vayan desarrollando en la literatura estadística.
¿Puede hacernos más fácil el software libre la comprensión de las matemáticas a los que somos legos absolutamente en la materia y siempre lo hemos visto como la parte casi más difícil de la ciencia? ¿O es precisamente herramientas, lenguajes y fórmulas para quienes ya están introducidos en la investigación y en el análisis?
Pues no, la verdad es que R es un lenguaje de programación muy sencillo. Como digo yo, R, la forma de programar es como si fuera que tú le estás hablando a la hora que estás programando. Es muy fácil de programar, pero aparte de, pues también tiene un paquete que se llama el R Commander, que para aquellas personas que a lo mejor son perezosas o no les apetece programar, bueno, pues tienen este paquete que al menos pueden hacer análisis de datos sencillos y utilizarlos. Aparte es libre y bueno, R Commander pues sería pues perfectamente la alternativa al súper conocido SPSS, pero te ayuda y entiendes perfectamente lo que hay ahí, incluso pues tú puedes modificar el script y lo entiendes, de otra forma que en SPSS es como darle ahí a un botón, ahí por detrás es como si hubiese un chino, no sabes lo que hace, te escupe unos resultados pero no los puedes entender o no sabes qué es lo que hay por detrás, y al menos pues aquí sí, porque tú pues lo programas y puedes ver cómo está programado, entonces pues, te ayuda a entender la metodología que hay por detrás.
María, y también esta explosión de interés por el dato, la cultura del dato, el análisis, la explotación del dato para crear ventajas competitivas, por ejemplo, en las empresas, que es mucho de lo que se habla, y por supuesto para la investigación, también va paralelo a una explosión en el software, quizás no el de consumo, pero sí en el software científico, en el de servidores, en el matemático, Internet de las Cosas y nubes, del software libre. ¿Tiene algo que ver la explosión del software libre con toda esta explosión de la cultura del dato o ha sido simplemente una casualidad?
No, yo creo que está todo bastante, bastante relacionado. Entonces, es el poder de la oportunidad, pero es que está todo muy, muy relacionado. O sea, y todas las empresas, pues principalmente con las que yo trabajo, se están dando cuenta de que el futuro va por ahí.
Y Arancha, que es Humanista Digital. Bueno, Arantxa, yo no sé si lo de Humanista Digital pues nos puede salir después de una igualdad sumando simplemente los dos términos.
Esa es la cuestión. Y yo lo que quiero es aclarar que Humanidades Digitales no obedece exclusivamente a ponerle solo la palabra digital, porque estamos en la época de la gran transformación digital y parece que todo tiene que ser, bueno, lo que se hacía tradicionalmente, pues lo cambiamos y lo ponemos en otra plataforma que es digital. Y simplemente es esa transición. No, va mucho más allá que eso. Y por eso es importante destacar ese término. Puede ser que sea un nuevo constructo, un neologismo, pero tiene detrás el componente de que estamos creando cosas nuevas y estamos utilizando toda esa infraestructura que hay a nivel cultural, porque el 90% de los datos que hay en Internet son cultura, pues lo que estamos es usando todas esas herramientas, todo ese potencial para crear cosas nuevas. Esa es un poco la diferencia que puede existir entre el término de humanidades tradicionales y esas otras, porque podemos hacer desde librerías de datos, podemos hacer software libre, podemos incluso crear nuevas galerías, museos ya directamente online, como podría ser, pues eso, la Galería Gloria Hellmuth, que me parece increíble. Bueno, pues cosas así las estamos creando desde las humanidades digitales. Y eso es un poco el detalle que quiero destacar. No solamente eso, sino que también hay repositorios específicos como el hiperestudio del MIT que hace una referencia clarísima hacia esa línea, ¿no? Y es un modo de investigar muy diferente. Es de investigación, de acción. Hay muchas cosas en las que se presta a una cultura colaborativa y eso no lo había antes en esas humanidades tradicionales.
Arantxa, hemos hecho pues más o menos una descripción y decíamos que no es esa igualdad, humanismo más digital, pues humanismo digital. Hemos hecho la descripción y lo que no es, pero ¿cómo lo definiríamos?
Pues yo lo que creo es que es una integración de lo que entendemos por las habilidades que tenía la cultura antigua y el modus operandi, es decir, todo lo que es la metodología de las humanidades, eso es lo que se preserva, pero se hace con una interacción más cercana a la sociedad. Es una especie como de lenguaje, de tecnología y de sociedad unidas. Y entonces estas interactúan y crean nuevos proyectos de valor. Y, por supuesto, pues siempre teniendo en cuenta pues herramientas de crowdsourcing, incluso utilizar sistemas como Paivosa o otros tantos para poder colaborar en lo que es la ciencia ciudadana, que es una de las cosas en las que está partiendo también las humanidades digitales. Entonces, creo que lo que se apuesta es por unir lo que antes estaba separado, es decir, la sociedad con la universidad estaba separada y ahora creo que con este término lo que hacemos es aventajar, unir esos puntos de desconexión que antes había, porque vivíamos de alguna manera al margen de todo eso, vivíamos con una estructura académica pues que siempre estaba en grupos muy cerrados y con especialistas detrás. Ahora lo que hacemos es que esto vaya a la sociedad, redunde en la sociedad y luego se devuelva en ese formato libre, que eso es lo que se pretende con esas humanidades digitales, por eso la apuesta va por ahí.
Hemos hablado de humanismo digital, hemos hablado de ciencias aplicadas como la de la computación al mundo digital y partiendo del mundo digital y también de ciencias puras como la propia matemática. En definitiva, hemos hablado de asuntos que están bajo el paraguas de un espectro más amplio que es el de la cultura digital. ¿Cómo definirías ahora mismo, actualmente, Arantxa, en el ámbito de actuación precisamente de Generación Ñu, la cultura digital, el estado actual de esa cultura digital?
Pues mira, te comento, en lo que hice en mi primera colaboración de la revista, pues me quise basar en temas de free data, es decir, cómo se pueden usar los datos y qué derechos realmente tenemos como usuarios para temas de datos, porque evidentemente la cultura también está en esa idea de compartir, pero por otra parte, nuestros datos son los que generan esa identidad para colaborar en determinadas redes, para colaborar en proyectos, y esos datos a la larga servirán para colaborar en esa clase de proyectos de investigación, porque los vamos a ceder libremente y tiene que haber unas condiciones, y ahora que estamos con el tema de la LOPD, etcétera, pues empieza a ser un tema muy sensible. Entonces, esas grandes redes de investigación-acción van a venir un poco por ahí, y he querido enfatizar en este número en el que colaboré, pues en ese punto, porque creo que está todavía como muy oscuro ese tema. Lo mismo ocurre con temas de derechos de autor. Estamos con licencias libres, estamos hablando de temas de cómo editar, cómo promocionar el conocimiento desde otros sistemas de edición. Entonces, ahora empiezan las grandes dudas, porque hay cosas que antes funcionaban con un copyright, con una licencia, con muchas cosas que eran privativas. Entonces, ahora que queremos realizar publicaciones en esta línea, que queremos crear repositorios, que queremos compartir todo ese conocimiento, no contenido, que esa es una gran palabra que además destroza totalmente toda la parte libre, cuando queremos en contenidos, pues ya nos podemos empezar a preocupar porque hay algo peyorativo detrás de eso. Es como si no valoráramos esa producción que hacemos de ese conocimiento, ¿no? Entonces, creo que la cultura libre enfatiza en que se haga cada vez más grande. Es decir, que si yo puedo usar una música para un videojuego y todo eso está en libre, y al mismo tiempo puedo usar un guión de otra persona y podemos crear entre todos esas sinergias, creo que el valor se multiplica, vamos, por 5 y por 10. Es exponencial. Entonces, creo que ahí es donde tiene que la cultura digital cobrar peso, porque hasta ahora lo gratis ha sido un problema. Ha sido un problema para creadores, para autores. Y volvemos otra vez al tema del conflicto lo gratis, lo libre, porque eso tiene que quedar muy, muy claro para que realmente esta situación cambie. Entonces, creo que la generación New va a hacer mucho por crear esta línea y por crear una cierta conciencia con respecto a esa cultura libre.
Y precisamente has introducido un tema con el que vamos a cerrar esta primera entrevista y esta primera toma de contacto y presentación en Compilando Podcast de Generación New, porque nos gustaría contar con vosotros en posteriores ediciones del podcast para seguir ampliando aspectos tan interesantes de la cultura libre como los que tocáis cada uno en vuestras respectivas áreas y los que se tratan de forma general, por supuesto, también como conjunto en la revista digital en Generación New. Y has tocado, decía, un aspecto muy interesante, Arancha, y es el de que, bueno, parece que lo libre se ha asociado con lo gratis, que al abrir licencias como la GPL o la Creative Commons perdemos pues derechos sobre nuestra creación, el que el software pues esté hecho en relación a la comunidad, parece que el sector empresarial debe estar excluido o apestado de la cultura libre, en definitiva, que no se puede realizar o revertir un valor monetario, porque bueno, estamos en una cultura de mercado, con el que poder vivir dentro de esta economía que bueno, cambiará para mejor, para peor, ya veremos, pero con la que más o menos nos manejamos ahora mismo. Sin embargo, también hay otro sector que piensa que no, que precisamente ese contagio puede ser en positivo, dejando que el mundo de la empresa se imbuya más dentro del software libre y por lo tanto podamos querer que la cultura, el software, el hardware libre, la cultura libre en definitiva, imbuya a esas empresas que pues hagan también más productivo el software libre y no solamente la realización de donativos y solamente la realización vía, digamos, desarrollos comunitarios, sea la que pues esté de momento encargándose de producir software, hardware o cultura libres. En definitiva, ¿creéis, y esta pregunta os la hago a todos en general, ahora os voy nombrando si queréis para ordenarnos en la intervención, ¿se puede vivir de la cultura libre, Jorge?
Que sí, no es fácil, pero hay empresas que están trabajando, toda su plataforma está con software libre en estos temas y están sacando adelante su labor. Y hay creadores que liberan con licencias libres, pero eso no quita que puedan ganar dinero con ellas.
¿Y Miguel?
Bueno, yo creo que sí se puede vivir de la cultura libre. El problema es que se puede vivir ahora mismo con cierta dificultad. Y eso viene dado por un poco el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Ahora mismo estamos en una época de transición, estamos evolucionando y adaptándonos a ciertas cosas como los servicios basados en licencias libres, en términos que no están del todo adaptados y no están del todo introducidos en el mercado. Vale. Entonces, hay cierta reticencia por un lado y cierto desconocimiento por el otro. La gente confunde la cultura libre, las licencias libres, el software libre con lo gratuito, el robar el trabajo de otros, el reaprovechar, bueno, no el reaprovechar, lo confunde con aprovecharse de los demás. Y eso no es cultura libre. Entonces, primero tenemos que cambiar esa forma de entender lo que es la cultura libre para luego empezar a actuar. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Primero, la gente tiene que tener claro que el trabajo que realiza una persona es de esa persona. Nadie puede renunciar a la autoría de su trabajo. Lo que sí puede es ceder la forma en la que los demás pueden utilizar el trabajo que ha desarrollado. Y eso es muy importante, ese concepto, introducirlo en la empresa. Porque la empresa se cree que eso significa que le van a robar su producción, que la gente se va a aprovechar de ellos y van a perder dinero. Y creo que eso es un concepto erróneo. Hay que establecer sinergias, hay que establecer cambios de paradigma, adaptarse, incluso modificar correctamente la legislación para que todo esto no confunda a las empresas. Sigo insistiendo en que la respuesta es que sí se puede vivir del software libre hoy en día, pero también es cierto en que en el futuro se vivirá mejor del software y de la cultura libre.
Alejandro.
Sí, realmente no puedo estar más de acuerdo con lo que ya está dicho. Sería repetir, ¿no? Repetirme. Pero en cualquier caso, ¿por qué no hacerlo? Decir que efectivamente sí se puede vivir de la cultura libre, pero primero correctamente implantar el concepto, ¿no? Que todo el mundo sepa realmente de qué estamos hablando y en el futuro, bueno, esto va para arriba, o sea que sí.
Y queremos conocer, por supuesto, también la opinión de María.
Pues yo, como mis compañeros, también pienso que sí que se puede vivir del software libre y estoy totalmente de acuerdo con la aportación de Miguel, que realmente la gente debe de discernir lo que es cultura libre, diferenciar de las cosas que, bueno, que son gratis, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, hay que también mentalizar a la población, y yo creo que a lo mejor nosotros con nuestras pequeñas aportaciones en esta revista, pues bueno, pues vamos dando un poco muestra y ejemplo de que se puede hacer este tipo de cosas.
Y por último, Arancha.
Bueno, creo que lo que tenemos por delante con la revista New, pues es un poco divulgar esos valores. Creo que aquí lo que hay es una crisis de valores que eclosiona con el sistema económico actual. Y entonces, precisamente, pues creemos que siempre perdemos algo. Es decir, cuando liberamos algo nos da la sensación de que algo ocurre, que no va bien y que se va a perder nuestra autoría y que se perderá ahí por el ciberespacio. Bueno, pero creo que las empresas en este sentido tienen que empezar a crear un nuevo método, una especie de idea de metodología que sea más Ubuntu, llamémoslo así. Es decir, que si yo gano, tú también ganas. Es decir, un win-win en el que realmente todos creemos un sistema de economía circular que un poco vaya pues a la contra de lo que está ocurriendo con esta economía de mercado tan agresiva. Y creo que se puede ganar si nuestros valores cambian también a la hora de realizar pues las aportaciones y lo vivimos con una cierta generosidad, que no significa que no se retribuya el esfuerzo y ese trabajo, ¿no? Pero si cambiamos un poco de mentalidad y abrimos esa caja negra, creo que saldrá algo muy positivo.
Pues encantado de haber compartido con vosotros este tiempo en Compilando Podcast, de conocer un poquito más a Generación New, que la mejor manera de conocerlo pues es leyéndolo y empapándose de, bueno, los interesantes artículos de cultura libre en general, porque de eso se trata la revista digital Generación New, que hemos conocido aquí con Jorge, con Arancha, con Miguel, con Alejandro y con María, a los cuales quiero dar las gracias, y a Jorge como coordinador del proyecto preguntarle para cuándo el número 2 de Generación New, más o menos aproximadamente.
Pues la idea es sacar el número 2 en septiembre, pero bueno, ya sabemos lo que pasa en verano en España, todos ven mis redactores si son capaces de enviar a tiempo o no sus artículos. Tengo que decir que, como siempre, Arancha es la primera y ha hecho los deberes.
Muy bien, pues enhorabuena por lo tanto. Os tomáis ahora unos días de descanso a algunos, por supuesto, y bueno, a la vuelta del verano nos vemos de nuevo con Generación New, que también, Jorge, ¿dónde podemos encontrar?
La URL es un poco complicada, entonces si quieres te la paso y la metes en las notas del podcast. Y también nos pueden buscar, tenemos un repositorio en archive.org. Si buscan por... se encuentra más fácil con el nombre en gallego.
Un buscador, Generación New, y la posibilidad de archive también, ¿no?
Sí, efectivamente. Hemos comentado, el número 0 salió en español, en gallego y en inglés. A partir del número 1 van a salir solo en idioma español y en gallego.
Pues muchísimas gracias por vuestra aportación desde Generación New. Gracias por haber estado aquí en Compilando Podcast, compartiendo este tiempo de podcast y de información también con nosotros para dar a conocer un interesante proyecto de divulgación de la cultura libre al que auguramos lo mejor de lo mejor desde Compilando Podcast, y os emplazamos ya para que sigamos hablando específicamente de cada uno de los temas que tratáis en Generación New con vosotros, con otros participantes también, y en próximas ediciones de Compilando Podcast seguir hablando de Generación New. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a ti, Paco.
Gracias.
Gracias, un saludo.
Muchas gracias. Un saludo.